Vamos a la lectura. Este día la palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Nehemías. Vamos a hablar de Nehemías. El tema: ¿cómo alcanzar el éxito después de la pandemia? Estamos viviendo tiempos difíciles, como todos sabemos, que ha habido dificultades a nivel mundial. Pero no es primera vez que hay dificultades. En la vida vamos a atravesar muchas dificultades y de todas hay que salir adelante. Y vamos a ver cómo Nehemías, el Señor le puso en su corazón una carga, una misión. Y cómo él logró salir adelante a pesar de las dificultades. Vamos a leer Nehemías, capítulo 1, versículo del 1 al 11. Esta es la oración que Nehemías hizo. La oración que Nehemías hizo en el momento que Jerusalén ya había sido invadida, fue invadida, destruida, y habían comenzado, quería comenzar la reconstrucción del templo. Y Nehemías oró. Así se llama, el versículo 1. Oración de Nehemías sobre Jerusalén. Dice, versículo 1, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quilceu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, versículo 3, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí, versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y le dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Versículo 6. Este ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que os escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Versículo 10. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Oremos. Gracias, Padre. Te damos por otro día que nos permites predicar tu palabra, Señor, y por los hermanos que están en esta tarde conectados, escuchándote, Señor. Gracias te damos por cada uno de ellos, Señor. Bendícelos, cuídelos, donde quieras estén, y danos esa lección que Nehemías nos deja, de que a pesar de las adversidades, si nosotros nos arrepentimos y te buscamos, y oramos y te buscamos de verdad, queriendo hacer lo que tú mandas, Padre, tú nos vas a restaurar, Padre. Tú tienes el poder para darnos un nuevo lugar, Señor, una nueva oportunidad. Tú nos puedes restaurar, Señor. Como restauraste en este Nehemías, tú esa visión de restaurar los muros de Israel, Señor. Así nosotros, tú nos puedes dar una visión, un camino, restaurar nuestra vida, Señor. Si te buscamos a ti de corazón, Señor. Y con toda la voluntad de hacer lo correcto ante ti. Sabemos que tú nos vas a restaurar, tú nos vas a cuidar. Nos vas a dar el éxito en cualquier cosa que emprendamos en tu nombre, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El relato del libro de Nehemías es un relato de fe, de confianza en Dios, de liderazgo. Es un libro que ha servido de base para muchos seminarios de liderazgo. Nos enseña valentía. Y el resultado de todo esto nos da el éxito. Nos cuenta la historia de un gran proyecto que Nehemías tuvo a su cargo, que el Señor puso en su corazón que llevara a cabo, que era la reconstrucción de los muros y las puertas de Jerusalén. Dios le dio esa visión a él, le dio esa misión, y Nehemías tomó eso, no tuvo miedo a un proyecto, que era un proyecto que parecía imposible en su momento. Para un copero del rey, era alguien allegado al rey, pero el construir un muro de una ciudad para una persona natural sería algo virtualmente imposible sin la ayuda de Dios. Pero tenemos que conozcamos los detalles primeramente, cómo sucedió, en qué tiempo sucedió, los hechos principales, los detalles de este libro. La fecha fue en el 445 aproximadamente antes de Cristo. Lugar, Jerusalén. Nehemías tenía que reconstruir los muros. Dios le puso esa misión en su corazón. Los muros y las puertas de Jerusalén. Y ahora me dirán, ¿quién era Nehemías? ¿Quién era Nehemías? Tenemos que conocer quién era él en el tiempo que eso sucedió. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era una persona que servía como copero del rey en el palacio del rey de Babilonia. El rey era el rey Artajerjes en Babilonia y él era el copero. La función de un copero es el que estaba sirviéndole los alimentos al rey. Era un hombre de confianza del rey. El que probaba que los alimentos del rey, él los probaba para que no fueran envenenados. Estaba a la par del rey. Era una persona que vivía en el palacio del rey. Una persona que estaría acomodada de la confianza del rey, que probaba los alimentos del rey, del plato del rey, para que vieran que no estuvieran envenenados, de la copa del rey, él probaba primero. Ese era Nehemías. Una persona de confianza que vivía en el palacio. Una persona que no se hubiera podido preocupar de nada. Tenía un buen empleo. Estaba a la par del rey. Una persona que no necesitaba nada. ¿Qué significa Nehemías? El nombre Nehemías significa Dios ha consolado. Ese es el significado literal del nombre de Nehemías. El motivo del libro. Este libro nos narra el regreso de los judíos cautivos de Babilonia y cómo Nehemías fue motivado al escuchar que en la ciudad de Jerusalén había lo que leímos, que estaban mal, que las puertas estaban en llamas, que los muros estaban derribados. Es decir, estaba el pueblo indefenso. Ante cualquier acechanza del enemigo, vivían con miedo, porque no había el muro que a ellos les daba protección. Estaba derribado, las puertas habían sido quemadas, estaban completamente indefensos ante los ataques del enemigo. El templo de Jerusalén en ese entonces ya había sido reconstruido por Zorobabel. Zorobabel había reconstruido en el 515 a.C. el templo. Pero estaba indefenso, estaba a merced de cualquier enemigo porque estaba sin ninguna protección. Entonces, vamos a iniciar este estudio bíblico a ver cuál fue la clave del éxito de Nehemías en esta misión que le fue encomendada. Consejos para tener éxito. Consejos que podemos retomar nosotros en estos momentos de dificultad para tener éxito en lo que el Señor nos encomiende en nuestra vida. Hay factores que pueden determinar que algo lo concluyamos o no, o fracasemos en el intento. ¿Qué son esos motivos? ¿Qué es ese factor que te da alcanzar una meta? La meta que sea un mejor trabajo, culminar tu carrera en la universidad, o culminar tus estudios en escuela, en un bachillerato. ¿Cuál es ese factor que influye para que terminemos lo que hemos comenzado? Primero debemos definir lo que es la palabra éxito, el alcanzar el éxito, cómo se alcanza el éxito. ¿Qué es el éxito? Lo busqué en el diccionario, aquí lo tenemos, dice, la palabra éxito viene del latín exitus, que significa salida. De ahí se determina que el éxito se refiere al resultado final y satisfactorio de una tarea. ¿Qué es el éxito? Es el resultado final. Es el final, la última parte. Cuando tú llegaste al final de lo que te has propuesto. Un mejor empleo, alcanzaste el éxito. O podría ser culminaste tu carrera, tus estudios. Ahí en ese momento tú has alcanzado el éxito. Ese es el éxito. Ese es el resultado final. Cuando ya te graduaste, cuando te dan tu título. Ese es el éxito. De cualquier tarea, si eso es el estudio, pero puede ser cualquier tarea. Si estás construyendo una casa y vas poniendo ladrillo por ladrillo y vas haciendo, el éxito lo alcanzas cuando esa casa está completamente terminada. Y ya terminaste la obra, ahí alcanzaste el éxito. Porque lo que te habías propuesto, lo terminaste. En el caso de Nehemías, el éxito fue cuando él terminó los muros. Eso es el éxito. Cuando él terminó, él alcanzó el éxito cuando la misión que le fue encomendada, que era la reconstrucción de los muros de Israel y las puertas, cuando terminó eso, ahí en ese momento él alcanzó el éxito. Pero el éxito no es así de fácil. Podemos ver el final y uno dice, ah, lo logré. Pero en el proceso o en el tiempo que llevas de donde estás a terminar ese proyecto, en ese periodo de tiempo vienen miles de dificultades, problemas, gente que se opone, a veces uno mismo con las actitudes que tenemos, estamos frenando ese proyecto porque nos desviamos la mirada de lo que nosotros, de nuestra meta final, de nuestro objetivo. El desviarnos significa tener fracaso. Cuando fracasamos es cuando no terminamos y dejamos algo inconcluso. Porque hemos desviado la mirada de lo que teníamos, de esa meta final que queremos alcanzar. El fracaso en la vida no significa ser un fracasado. O que nunca podremos tener el éxito. Porque el éxito se determina al final del proceso. El éxito no se va a determinar cuando estemos en el periodo. En este periodo que hemos pasado de esta pandemia, que ha habido dificultades económicas, dificultades laborales, muchos empleos han cerrado. Ha habido en el proceso, hasta llegar a la reapertura de nuestra iglesia, ha habido montones de dificultades. Tanto de enfermedades, problemas, todo tipo de dificultades, nuevo transporte, todo cerró. ¿Cu- ¿Cuántos problemas hubieron en este proceso? En medio de una carrera universitaria. Si tú estás estudiando, ¿cuántos problemas? ¿Cuántas veces has quedado a punto de fracasar tu carrera por distintos problemas? Unos que a veces uno mismo se busca y otros que nos caen de la nada. Puedes decir, es que yo estoy teniendo dificultades. Puedes tener dificultades en tu vida. ¿Hay problemas? Claro que los hay. El éxito consiste en sortear todos estos problemas. A Nehemías se le fue encomendada una misión difícil. Muy difícil para su tiempo. Reconstruir los muros, buscar los muros como los medios. Él no tenía la posibilidad de lograrlo, pero con la ayuda de Dios, él logró buscar. A veces en nuestra vida el éxito lo alcanzamos al final y nadie sabe qué es lo que sufrimos para alcanzar ese éxito. ¿Qué precio pagamos para lograr lo que uno quiere? Se paga un precio. Ahora que comprendemos lo que es tener éxito, es el terminar lo que nos hemos propuesto. Eso es el éxito. Aunque en medio del proceso, en el medio del camino, vengan mil dificultades. Podemos estar a punto de decir, no puedo. No, yo hasta aquí. Y ahí se nos vislumbra el fracaso. Uno dice, ay, ya no puedo. Ya no quiero. Pero en ese momento uno tiene que levantarse y decir, no, yo lo voy a hacer a como dé lugar, cueste lo que cueste, y seguir caminando y luchando. El éxito no se alcanza sin ningún sacrificio. Para llegar a un fin de una tarea, en el proceso hay mil sacrificios. ¿Quieres ascender en tu trabajo? Vas a tener que esforzarte, ser mejor que los demás. ¿Quieres terminar tu carrera? Vas a tener que pagar el precio. Vas a tener que desvelarte, hay que estudiar, hay que hacer tareas, hay que... Todo lo que significa. Vas a tener que movilizarte todos los días a un lugar a estudiar. Y va a haber dificultades. Va a haber momentos que no hay transporte. Ahora necesitabas tener internet, necesitabas tener un teléfono para comunicarte, una computadora para recibir clases. Y todas esas dificultades... Es el camino, el proceso que lleva la vida. Y eso es lo que tenemos, que si queremos terminar, el éxito es al final, cuando lograste lo que te habías propuesto. Ahora tenemos que comprender lo que significa ser exitoso para Dios. Dios es un Dios de victoria. Él ya nos dio la victoria. Dios no es un Dios de fracasos. En Él somos más que vencedores, dice su palabra. Nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo de victoria. Venció la muerte, venció la tumba, venció el pecado, venció a Satanás. Vino a este mundo nuestro Señor Jesucristo y dejó una huella. Nos dejó un camino. Algo que ha impactado miles de vida. Eso es lo que nos ha dejado Cristo. Algo que nos ha impactado muchas vidas, ha cambiado muchas vidas, ha transformado hogares, ha dado bendición a cada uno de sus hijos. Muchas personas pueden dejar huellas siendo buenos empresarios, siendo buenos maestros, siendo buenos empleados, o amas de casa en el hogar pueden dejar una huella. Una huella en sus hijos. Algo que impacte la vida de sus hijos para un mejor camino. Así como Cristo muestra o nos demuestra cómo ha impactado su vida, sus hechos, lo que Él vivió, lo que Él venció para que nosotros fuéramos impactados por su vida. Cristo resucitó, no tuvo pecado, venció todo lo que nosotros podamos estar siendo atacados por el enemigo, cualquiera que sea el pecado de acción, de omisión, de dinero o cualquier cosa, Cristo lo venció. Hay varios factores que pueden determinar una vida de éxitos. Y una vida de éxitos, digo, éxitos en plural. Porque nuestra vida tiene que ir de victoria en victoria. Pero para tener éxito, primero, el primer factor que tenemos que tener es inspiración. Inspiración. Veamos el versículo del 1 al 4 en nuestra Biblia. Versículo del 1 al 4. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que el mes de Quiseu, en el año 20, estando yo en Susa, la capital del reino, Nehemías estaba en la capital, en el palacio del rey, en la parte donde se movía Nehemías, su ambiente era una parte privilegiada. Vino su hermano, que era Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Nehemías tenía curiosidad qué había sucedido con sus hermanos, con el pueblo que había logrado escapar del cautiverio y que habían quedado en Jerusalén. Y le dijeron, y le contestaron, el remanente de los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, en Jerusalén, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esa fue la respuesta que él obtuvo. Y lo que él dijo: cuando oí estas palabras, me senté y oré, e hice duelo algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Nehemías, al oír cómo estaba, él entró, se sorprendió, me imagino, de lo que había sucedido, lo que le estaban contando. Entonces Nehemías obtuvo la inspiración. Él tenía una cualidad, era una persona sensible, porque él estaba viviendo en el palacio, no tenía necesidades, no pasaba ninguna necesidad, pero era sensible a las necesidades y los problemas del pueblo de Israel, de su nación. Él podía sentir el dolor que estaba viviendo su pueblo. Él no fue una persona indiferente. Él vivía en el palacio, él pudo decir, bueno, yo estoy bien, ahí los demás que vean cómo salen. Pero no, Nehemías estaba viendo y pensando qué es lo que vivía su pueblo, qué estaba sufriendo su pueblo. Y fue sensible, tuvo la capacidad de que, aunque él no lo estuviera sufriendo, él estaba seguro en un palacio con todo lo que él podía necesitar. Sabía que su pueblo estaba allá en Jerusalén, pasando tribulación, con miedo, con incertidumbre. Y él tenía empatía por el pueblo. Nehemías podría haber dicho, muchos de nosotros podemos decir, bueno, yo tengo comida, vivo en mi casa. Nehemías pudo haber sido así también, pensar en él, pudo haber sido egoísta. Y decir, yo no necesito, yo la estoy pasando bien, mi familia no tiene necesidades. Pero no, Nehemías se fijó en su pueblo. Se fijó, experimentó el sufrimiento del pueblo y lo sufrió él en carne propia, pero viéndolo, no sufriéndolo en carne propia, sino que él, con verlo, practicó la empatía y sentía esa empatía, esa necesidad de ayudar. A veces los problemas de la comunidad pueden ser la inspiración de Dios que está poniendo para que hagamos algo que impacte la vida de las personas. Si ahorita hemos pasado este tiempo de pandemia, en este momento, si el Señor nos da la posibilidad de ayudar de alguna forma, ayudémoslo. Así podemos impactar vidas. Otro factor que tenía Nehemías era la determinación. ¿Qué es determinación? Determinación significa acción, hacerlo. Era una persona, Nehemías era una persona determinada. y tenía un pensamiento: si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Él rápido, una persona que era de acción, que él practicaba la empatía y no solo se quedaba ahí. Porque él puede decir, ay, sí, pobrecito el pueblo, y seguir en sus lujos y su palacio, y con sus necesidades cubiertas quizás de por vida. Pero no, él dijo, si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Él reaccionó, tomó acción en el momento, para cambiar, para cumplir lo que Dios le había puesto en su corazón. Se dio cuenta que los muros de Jerusalén estaban en ruinas y tomó la determinación de hacerlo él, que él lo iba a hacer. Nehemías oró. Lo primero que él hizo, buscar a Dios. Lo primero es arrodillarse, decir la oración que hemos leído ahora, leer, buscar a Dios para que él le muestre el camino que iba a hacer. Él no podía decir, yo voy a reconstruir el muro de la ciudad, ¿verdad? Pero sabía dónde buscar la ayuda, en oración. ¿Qué cosas están en nuestra vida pasando dificultades o en ruinas? Hay matrimonios que están pasando momentos difíciles. Las finanzas pueden ser nuestros momentos difíciles que estemos viviendo ahora. Finanzas, el negocio. Muchos negocios están en dificultades, a punto de quiebra o en quiebra. No tenemos que esperar que alguien venga a resolver nuestros problemas. No hay que vivir esperando que alguien externo resuelva tu problema. Levántate como hizo Nehemías. Toma acción. La primera acción que hizo Nehemías, orar, buscar a Dios, buscar la presencia del Señor. Eso es lo que tenemos nosotros, poner nuestras dificultades. Lo que esté en ruinas en nuestra vida, si es nuestro matrimonio, si es nuestras finanzas, si es nuestro negocio, si es nuestro empleo. Busquémoslo primero, como hizo Nehemías. Sigamos el ejemplo de ese hombre, de este varón de Dios. Buscar a Dios en oración. Poner todas nuestras necesidades. ¿Qué es lo que necesitamos? Un tercer elemento muy importante que tenía Nehemías era la visión. Y me podrán decir, ¿qué es una visión? ¿Qué es una visión? La visión es la idea clara que nos muestra hacia dónde nos dirigimos en el futuro. ¿Qué es lo que vas a hacer? Si estás estudiando en la universidad, tu visión es dirigirte al final, terminar, culminar, alcanzar el éxito, a pesar de las dificultades que hay en el camino. Pueden haber problemas económicos, pueden haber problemas de todo tipo. Vino una pandemia, han venido inundaciones, han venido mil problemas. Pero el éxito es tener la visión de lo que uno quiere alcanzar. Como Nehemías tenía la visión de la reconstrucción del muro y la visión de la reconstrucción de las puertas de Israel. Nehemías era una persona, un hombre visionario. En el momento él no tenía los recursos, no sabía cómo, ni el permiso del rey de hacer las cosas. No había, era algo que a simple vista hubiera sido imposible para cualquiera. Pero Nehemías puso su confianza en Dios. Y lo primero que él hizo, llevarlo en oración. Segundo, tomó esa visión de decir, bueno, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y tomó acción y se llevó a cabo. Dijo, trazó un plan y lo llevó a cabo. Hasta que terminó el proyecto. Si Dios lo permite, ¿cómo ves tu vida en 5 años? Vas a alcanzar tus objetivos. Ya pasamos este problema mundial. No es aquí, es mundial. Todo el mundo está en dificultades. Ahora es un buen momento para trazarte una meta y alcanzar tus objetivos y salir adelante. Tenemos que comprender 3 cosas muy importantes. Hay 3 aspectos importantes. Visión sin acción es un sueño. Si tú tienes una visión y estás pensando que eso se va a realizar, solo por yo quiero llegar y decir, bueno, yo quiero llegar a México. Pero si yo no empiezo a caminar, nunca voy a llegar. Eso se llama un sueño. Y yo, si quiere decir, yo quiero terminar mi carrera, yo voy a ser doctor. Si no comienzas a estudiar, nunca vas a llegar al final. Si tú dices, no, mi meta es comprar una casa, tener una casa propia, pues hay que empezar a caminar. ¿Cómo? Pues agarrando un crédito y pagándola poco a poco, y aquí en un periodo de tiempo vas a cancelarla y ya cumpliste una meta, tú alcanzaste ese éxito de pagar una vivienda. Pero tenés que tener acción, toda visión tiene acción para llegar al final. Si no, es un sueño, y un sueño no tiene acción, solo estás soñando y nunca se va a cumplir porque no estás haciendo nada. Acción sin visión es perder el tiempo. Si tú tienes y tomas acción y voy a hacer esto, y no tienes un objetivo claro de lo que quieres lograr, es pérdida de tiempo. Porque todo lo que hagas van a ser cosas que se van a ir en, ni vas a saber en qué. Son cosas que no hacen que cambie tu futuro. Porque puedes decir, no, yo voy a trabajar y voy a lograr esto. Pero si no tenés una meta y no te esforzas por una meta, sino que trabajaste, hiciste y te gastaste todo, y al final pasaron 5 o 10 años y no hiciste nada. Es alguien que toma acción pero no tiene un objetivo. Y la otro tipo es visión con acción. Al tener visión como acción, vamos a alcanzar el éxito, como Nehemías alcanzó el éxito. Esto es lo que Dios nos pide. Ese es el ejemplo que Dios nos da en la vida de Nehemías. Él tomó la acción, confió en Dios y se empezó a mover. La próxima semana vamos a ver la segunda parte. Hoy ya por tiempo, ya se nos fue el tiempo. La otra semana vamos a tener la continuación de este capítulo de Nehemías, que me gusta mucho. Y esta tarde tenemos lo que les dejo, es que toda, a pesar de las dificultades, nos enfoquemos en lo que queremos lograr. En lo que nosotros, en nuestros ministerios, en la iglesia, enfoquémonos para lograr el éxito. Y uno de los mejores, como hizo Nehemías, lo primero que él hizo es buscar a nuestro Señor en oración. Si no, lo primero que tenemos que hacer es aceptar a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador personal. Ese es el primer paso, esa es la primera acción que podemos tomar esta tarde. Y si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, repite conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste el tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. La próxima semana continuamos con esto de Nehemías. Bendiciones, hermanos.